En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Es momento de que trasladen sus consultas para Pepe Mainar, para director de bolsasyfuturos.com, 915331851. WhatsApp, notas de voz, 609224716. Y por supuesto, también por YouTube, sus consultas sobre la mesa. Arranca semana, termina en esta el mes y vamos con sus consultas. Pepe, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues viendo cómo la semana se prepara para recibir múltiples noticias de asalto y la pregunta, ¿no? ¿Cómo estás viendo a esta ahora mismo esos principales índices, los europeos y también los americanos?
Bueno, de momento con tranquilidad, ¿no? Parece que la semana de susto, ahora llega un poco la calma, ¿no? Después de que Trump pues hablara de otra vez, pues esos fantásticos aranceles que quería poner a Europa por el tema de Groenlandia y que luego se desdijo. Bueno, pues de momento normalmente tranquilidad. La señal un poco peligrosa que vimos en los índices, al final pues no ha pasado nada, ha sido como un susto. Y en principio deberíamos volver con la tendencia que teníamos antes, que era claramente alcista. Y bueno, ahora tras un poquito de tranquilidad, yo creo que podemos seguir subiendo. Es verdad que bueno, pues hay resultados empresariales, pero eso pasa cada tres meses. Y al final el fondo de mercado sigue siendo alcista, que es lo importante. Y mientras no haya una señal de verdad peligrosa que además se confirme, como no ha sido el caso, pues tenemos que pensar en una estabilidad y la continuidad alcista, porque estamos en la época mejor, ¿no?, para ver subidas.
Antes de ir con consultas, voy a colar yo una mía sobre señales alcistas, sobre comportamientos. Hemos visto al oro tocar los $5,100 esta mañana. $5,093 hasta ahora, subidas del 2,28%. La plata subiendo 7,45% hasta 108,88. Quería preguntarte sobre esos metales preciosos.
Bueno, pues me parece una locura lo que está pasando, ¿eh?, con los metales preciosos. Creo que esta subida ya se pasa de cualquier lógica. Y bueno, a pesar de que estamos en subida libre, y es lo que suele pasar en activos en subida libre, que suben y muchas veces con fuerza, muchas veces el final de las subidas viene de una aceleración, ¿no? Y parece que podría ser el caso. Entonces, bueno, yo creo que sin duda merece un buen descanso esta subida. Creo que quien entre ahora se puede equivocar mucho, es decir, que ha habido momento para entrar y ahora es momento para... Quien esté en el activo, pues bueno, pues se puede mantener a ver qué pasa hasta que vea una señal bajista de corto plazo. Pero de momento, pues el oro sigue con mucha fuerza, pero lo de la plata es tremendamente espectacular, ¿no? Se hablaba, ¿no? Los expertos decían que la zona de 100 sería un techo claro. Bueno, estamos muy cerca de 110 y esto sigue. Es decir, que cuando un activo es alcista, está en subida libre, no se puede decir un precio hasta dónde va a llegar. Lo que sí que sabemos es que esto es una aceleración fuerte que muchas veces nos va a llevar a una corrección muy importante, ¿no? Y quien se lance a comprar ahora al olor de las subidas que han habido puede encontrarse con pérdidas muy rápidas.
Vamos con consultas. José María Mota González, 9308, dice: buenos días, ¿puede mirar Palo Alto? Estoy con un menos 16% de pérdidas y no sé qué hacer. Es la pregunta de José María, Palo Alto, con 16% de pérdidas. ¿Cómo la ves? PANW me sale a mí de ticker en el Nasdaq.
La tengo, gracias. Bueno, pues a ver, Palo Alto es un valor que es muy alcista porque lleva mucho tiempo subiendo. Es líder en inteligencia artificial, pero... Es verdad que perdiendo ya un 16% es porque compró en la parte alta del todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se compra un activo en una parte muy alta, siempre hay que tener un plan de salida. Y por lo que parece, porque ya pierde un 16%, pues el oyente no lo tenía. Ahora, bueno, pues ha perdido esta media 200, está ahí consolidando y aquí, pues bueno, es muy posible que se rehaga al alza y vuelva a hacerlo bien. pero si sigue bajando y pierde ya estos últimos mínimos que ha marcado a principios de mes, ¿no? A principios de año, de hecho, los 177,23, pues sería un punto para salirse. Y uno dice, no, es que ya pierdo un 16%, ya, pero es que el problema está que seguramente tenía que haber salido cuando ya perdía un 5, un 6, no lo ha hecho, ya pierde un 16, y si no lo hace, seguramente perderá más. Entonces siempre hay que ponerse un punto de salida, un punto máximo de riesgo que yo quiero asumir. Esa es la clave para ganar en esto de la bolsa. O sea, para ganar en esto de la bolsa hay que saber perder. Si uno no sabe perder y no sabe reconocer que se ha equivocado en esa inversión, es cuando se queda enganchado y al final pierde, y encima no tiene dinero para comprar otras. Con lo cual, doble problema. Yo le pondría un stop claramente por debajo de los esos 177,20, 176,8, por ejemplo. Y bueno, y si sale, pues ya buscaremos otro valor que lo haga bien, que tenga buena pinta, y a ver si con otro recuperamos lo que se ha perdido en esta.
Vamos con una llamada. Carmelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Vamos a ver, quisiera que el analista me dijera momento de entrada en AMR, cuyo ticker es igual a AMR y que cotiza en el Nasdaq. Muchas gracias por el programa.
Bueno, a usted, pues ahí lo tenemos. La siguiente pregunta, AMR.
AMR, vamos a ver si lo encuentro. Porque, porque a mí como AMR, a ver si lo encuentro por aquí. AMR como tal, yo no lo encuentro. No sé si tendrá algún otro nombre, continuará o algo así, pero AMR tal, no sé si tú lo ves. Pero yo
voy a tratar de buscarlo ahora mismo, no lo encuentro. Te voy a preguntar otra. Dice, buenos días desde Santorini. Me gustaría preguntar qué opina de entrar ahora en eDreams y en Amadeus. Gracias, no dice si las tiene o no compradas, eDreams y Amadeus.
Bueno, pues eDreams lo que lleva es una caída muy muy fuerte, ¿no? Vamos a ver si la tenemos aquí. eDreams, aquí la tengo. Lleva una caída muy 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 fuerte después de los resultados y bueno, la verdad es que no ha levantado cabeza, ¿no? Entonces, cuando un valor de repente pasa esto y aquí sigue tan débil que el rebote es tan pequeñito, lo normal es no entrar en este valor, ¿no? Es verdad que está en una zona de soporte importante, en la zona de 3.33, y ahora, bueno, pues como aquí ha marcado mínimos, en teoría, si ahora superara estos niveles, rompería, pues eso, tanto un rango lateral como una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, que se podría entrar si superara la zona de 4.12. Ese sería el punto a partir del cual mejoraría el aspecto, pero aún así continuaría siendo bajista y sería solo para un rebote. O sea que es un valor que de momento no indica compra. En cuanto a Amadeus, bueno, pues es un valor que tiene mucha volatilidad, ¿no? Que está teniendo movimientos al alza y a la baja, bastante fuertes, y en teoría es un valor que se puede comprar en caídas porque normalmente siempre rebota. Pero es verdad que técnicamente está en un rango lateral muy amplio y ahí es muy difícil determinar lo que va a hacer en el corto plazo. Entonces este es un valor que si fuera capaz de superar la zona de 76 algún día, sería una compra fantástica porque estaría en máximos históricos. Pero ahora mismo es verdad que es un valor que no está demostrando ninguna compra. De hecho está bajista, máximos y mínimos decrecientes. Aunque sí que digo que es un valor un poco mentiroso, que cuando cae con fuerza, si compras, normalmente te sale bien. Pero yo como compras ahora mismo técnicamente no me da ninguna de las dos.
Estaba buscando el ticker de AMR, la NYSE, me aparece como Alpha Metallurgical Resorts y sí que me sale como AM de Madrid y R de Roma. No sé si...
A ver, si Alpha...
Alpha... ALPHA.
Alpha es Alpha.
Alpha Metallurgical Resorts.
Pues a mí es que... Ah, sí, aquí la tengo. Vale. Es que hay veces que no sé por qué. Uh-huh. No me sale por el ticker. Y luego cuando le busco por el nombre, pues al final la encuentra, ¿no? Pero
ya.
Pero le cuesta. Bueno. De todas maneras, ahora a ver si arranca. Porque se ha quedado ahí como un poco colgado. Bueno, claro, si quieres... Sí, pero es mejor que nos digan siempre...
Saltamos, sí, el nombre...
Ticket.
Vale. Vamos con otra mientras tanto.
Me queda un poco batido.
Vamos con otra mientras tanto, ¿vale? Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Quería saber si el analista puede ver el aspecto técnico de Sofina, y Erliki. Un stop loss y un posible recorrido. Gracias.
Bueno, pues ahí está Sofina y Air Liquid. También. No sé si AMR se ha abierto,
Sofina,
¿no?
Sofina y la otra, ¿cuál es? Perdona.
Sofina y Air Liquid.
No, Air Liquid, vale. Vale, pues a ver, Sofina, el otro valor no me lo ha abierto, ¿eh? No sé qué le pasa al programa, pero no, vale, no lo encuentra y no acaba de abrirlo. Si acaso luego lo intentamos. Bueno, Sofina es un valor que no acaba de arrancar bien, ¿no? Cuando un valor tiene esta situación, por eso nos vamos siempre a largo plazo, de una caída muy fuerte y luego va subiendo poquito a poco, pues podría fallar en algún momento. Entonces, de momento, es verdad que está dando bandazos, es un valor que cada vez que sube, lo cae con fuerza, y no acaba de hacerlo bien. Ahora, técnicamente, se puede mantener siempre y cuando no pierda la zona de los 235, pero me da la impresión de que no es el mejor valor en el que podemos estar, que hay muchos otros que lo harían bastante mejor. Y Air Liquid, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Aquí lo tengo. De Francia. Vamos a ver aquí. Bien, Air Liquid en el mercado francés es un valor que lleva una buena caída también. Y bueno, pues es un valor que no lo está haciendo bien, ¿no? Es una tendencia alcista, muy alcista a largo plazo, y ahora, pues bueno, lleva un rango lateral muy, muy, muy amplio, y ahora está muy cerca del soporte, en la zona de los 153,5. Entonces, bueno, es verdad que en esta zona de aquí podría arrancar, pero ojo, porque si perdiera esos niveles, la zona de 153, estaríamos hablando de una situación de techo bastante peligrosa. Entonces, bueno, es un valor que en el corto plazo, sí, recuperar ahora esta zona, la zona de los 161,5, mejoraría mucho y ya nos podría dar señal de que ha aguantado el soporte y podría hacerlo bien porque es un valor muy alcista a largo plazo, pero cuidado porque está en una zona lateral, lleva bastante debilidad y podría amenazar con perder esa zona de 153.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas, si te parece. Y una de ellas dice, buenos días, Gerardo desde Vitoria. Pregunta para el analista sobre el ticker es I de Italia, O de Oviedo, V de Vitoria y A de Asturias. Iovance Biotherapeutics dice soportes y resistencias y también su opinión personal. Iovance, no sé si la tienes.
La tengo.
Vale, perfecto.
Bueno, mi opinión personal es que un valor que viene con caídas tan fuertes es que algo muy feo ha pasado en la compañía y es muy difícil que suba. Luego, es un tipo de valores que son muy especulativos y suelen tener arranques en falso, como ocurrió aquí, ¿no? O aquí mismo. Últimamente ha pasado también con este arranque aquí, bueno... Es un valor solamente apto para especulación, que es muy raro que de repente suba y empiece a hacerlo bien, a menos que de repente saliera una noticia absolutamente espectacular en el valor. Y bueno, es un valor que yo, desde luego, descartaría de plano tener en cartera. Es bajista de todas las maneras. Técnicamente, si superara esta zona que supuso resistencia en la zona de 3... y superar la media de 200, podría tener algún arranque de este estilo que tiene a veces, pero todo totalmente especulativo. Ahora mismo el soporte más claro que tiene son los mínimos que marcó la semana pasada en la zona de 220. Es un valor que de verdad no interesa.
Vamos con más consultas. Manuel Rodríguez Villaverde dice, buenos días, ¿lo de Intel es volatilidad o un cambio de tendencia? Te pregunta por...
Lo de Intel.
Sí.
Lo de Intel.
¿Cómo lo ves? El diagnóstico.
Realmente, volatilidad es porque es muy volátil. Pero lo del cambio de tendencia, a ver, Intel tiene un problema. Y es que si nos vamos a largo plazo, vemos que los máximos históricos están en el año 2000, que fue precisamente cuando hubo toda la burbuja tecnológica. Todos los grandes del Nasdaq, todos los grandes del Nasdaq han superado los máximos del 2000 y han seguido subiendo barbaridades. Y esta no. Esta no ha sido capaz de superar los máximos que marcó hace 25 años. Y eso lo único que implica es que no se ha desarrollado lo mismo que se han desarrollado todas las demás, ni mucho menos. O sea, no ha sido capaz de hacer ganar dinero a los accionistas desde el año 2020. Solamente esa situación ya debería hacernos olvidarnos de este valor. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas, que de repente parece que suba como aquí y pierde mínimos. Ahora parecía que subía y tal, y ahora de repente empieza a caer otra vez con mucha fuerza. Es uno de los valores que yo menos recomendaría del Nasdaq. Y aunque tenga estos movimientos, al final, a menos que recuperara los máximos históricos de ese año 2020, que está en la zona de 69 y pico, yo no entraría en este valor. Ahora mismo, ¿esto qué significa? Pues seguramente significa que es un nuevo fallo alcista y vamos a verla caer con bastante fuerza. Yo la verdad es que si perdiera, pues bueno, aquí marcó una zona de, perdón, una zona de máximos, a ver si lo tengo por aquí. Aquí marcó una zona de máximos en los 44 y ahora parece que va a luchar por no perderlos. Yo si perdiera esos 44, yo me saldría directamente, buscaría otra opción, que hay otras mucho más interesantes. Intel es unos valores más débiles, aunque ahora tenga rebotes y movimientos así, del Nasdaq.
Vamos con una llamada. Jacinto, muy buenos días.
Buenos días. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver, yo quería saber simplemente si es buen momento para entrar en las inmobiliarias aquí en España, en el IBEX, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties.
Colonial y Merlin, perfecto. Bueno, pues vamos a preguntar. Muchísimas gracias.
Pues, la diferencia entre una y otra es abismal. Es decir, tenemos a un Merlin Properties en zona de máximos históricos y tenemos a un valor como Colonial que está en la zona de donde estaba después de la pandemia, después de caídas muy, muy fuertes y muy alejado de los máximos históricos. Aquí lo que vemos es donde está Colonial. Colonial lo que tiene es un rango lateral muy de los 6,10 aproximadamente y la zona de los 4,5, y dentro de este rango es una zona de no tendencia, de movimiento lateral, y es un valor para no tener en cartera. Si superara la zona de 6,20 o por ahí, bueno, podríamos pensar en un giro, ¿no? Pero llevamos pues mucho tiempo, ¿no? Fijémonos cómo está justo después de la pandemia, pues está en los mismos niveles, con lo cual debilidad, debilidad absoluta. Sin embargo, Merlin es todo lo contrario. Merlin ha superado máximos históricos recientemente, ahora está consolidando muy bien por encima de la zona de máximos y lo normal es que continúe subiendo. Es un caso muy curioso de dos valores que se dedican a lo mismo, que uno lo hace muy mal y otro lo hace muy bien. Siempre tenemos que estar con el que lo hace bien y olvidarnos del que lo hace mal. De momento, no saber nada de Colonial, pero sí podemos entrar perfectamente en Merlin con un stop por debajo de los 11,5.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas, si te parece. Dice Gremp I7S. Buenos días, ¿me podría decir qué opina de Indra? La tiene a 57,5. Y de Nuscale Power, ticker S de Sevilla, M de Madrid, R de Roma. Nuscale Power. Dice, la tengo a 20,5. Gracias, te preguntan por ambas. Indra y SMR.
Bueno, Indra, dice el oyente que lo tiene comprado a 57.
Con 5, sí.
De nuevo estamos otra vez ante un error muy típico, ¿no? De comprar un valor porque sube, cómpramelo que se va y cuando lo compra justo empieza a bajar. No hay que correr detrás de los precios porque nos pasa esto. Técnicamente, si compró en la zona de 57, le tenía que haber puesto un stop en la zona de 55 o 55,4 o así, donde perdía la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Ahora, ¿qué ha hecho? Pues está mostrando primeros síntomas de debilidad, pero el problema es que ha subido tanto que las caídas podían ser muy fuertes. Entonces, yo la verdad es que creo que podría seguir la corrección. De hecho, está mostrando debilidad. Yo es un valor que no me gustaría tenerlo. De hecho, si lo tuviera, yo creo que me saldría estos precios directamente. Y si no quiere salirse a estos precios, le pondría un stop si pierde los 53, 52,8 o así. Porque, ya digo, es un valor que ha subido muchísimo, que ha acelerado mucho las subidas. Y cuidado, porque el precio no justifica los beneficios que ha tenido por todo el incremento de demanda que hay en el tema armamentístico. Yo creo que ha subido mucho más de los beneficios que puede tener por ese incremento de demanda. Así que valor muy peligroso, pero sobre todo muy peligroso comprar después de subidas muy fuertes sin tener un plan de salida. Esa es la clave absoluta de esto. No comprar valores que han subido mucho sin tener un plan. Y el otro, SMR.
Sí, Nescale.
Perdona, es
SMR.
Me sale
sí.
Un valor australiano. ¿Cómo se llama el valor?
SMR, Nescale.
Ya, ese es el ticker, pero con el ticker no me sale.
Claro, te sale Nescale Power. Sí, Nescale Power.
Nescale, ¿cómo suena?
Sí. N de Navarra.
Nescale.
Sí. Nescale.
Nescale, ¿no? Uh-huh. Vale, pues vamos a ver si me aparece por Nescale. Sí, sí, por aquí sí me aparece. Vale. Es que ya te digo que muchos, no sé por qué hay veces que por el ticker no aparece y pues el nombre sí. Vale, pues bueno, otro valor que viene de caídas muy fuertes, es un valor que lo hacía muy bien, pero que en el momento en el que perdió este nivel, la zona de los 31, resistencia, aquí fue soporte, supera máximos y después de un fallo alcista en máximos viene y pierde los mínimos. Esto pinta muy mal. Normalmente cuando hace eso y además rompe la media de 200, muchas veces vuelve al inicio del movimiento, es decir, ya es un valor claramente bajista, aquí ha habido un movimiento muy especulativo y ahora vuelve a hacerlo mal. Técnicamente, si fuera capaz de superar la zona de 23, en teoría mejoraría y veríamos si es capaz de superar la media de 200 otra vez, pero es un valor que yo no tendría en cartera absolutamente.
Vale, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo vería un cambio de Banco Santander por Puig Bran. En Banco Santander voy ganando en torno a un 20%, pero veo que está ya tocando máximos de este momento y cambiarlo por Puig Bran. Que me diga su opinión. Gracias.
Pues, ¿cómo ves el cambio del banco al lujo?
¿Cambiarlo por cuál ha dicho que no me he enterado?
Yo he entendido por Puig.
¿Sabes o no?
Por Puig. Decía por Puig.
Ah, por Puig.
Sí.
Vale,
entonces,
vale.
Puig. Puig Brand, decía.
Brand.
Sí,
vale, vale. Puig Brand. Vale. A ver, a mí como concepto me gusta. Me gusta porque los bancos han subido muchísimo y en algún momento vendrá una corrección fuerte. Y Puig está empezando a dar señales positivas. Y es verdad que en cuanto a valoración de empresa, pues si yo me dijeran, tienes que comprar para 3 años vista, Puig o Santander, me quedaría de cabeza con Puig. Pero si vemos el corto plazo, Santander, no ha dado señales todavía de caída, con lo cual puede seguir subiendo. Entonces yo lo que haría es que le pondría un stop ya muy, muy, muy cerquita, por debajo de los mínimos que hizo la semana pasada, ¿no? Estaríamos hablando de la zona de 10,10. O sea, le pondríamos un stop ya en la zona de 10,08, por ejemplo, y a ver si sigue subiendo. Pero si le limitamos ya ahí la venta, pues ya, pues bueno, estamos más tranquilos. Luego, el caso de Puig. Bueno, Puig está dando señales de giro, pero todavía tiene que confirmar ese giro. Es decir, que realmente aquí lo que tiene es una resistencia en la zona de 17,5 que rompería sucesión de máximos y mínimos decrecientes y ahí es donde nos daría ya la señal ya de giro de medio largo plazo y todavía no lo ha hecho. Es verdad que ha superado la media de 200 y superar este primer nivel, además con fuerza, es una señal muy positiva, la zona de 16,20, pero ahora yo creo que pueden haber bastantes dudas y creo que nos va a dar tiempo de comprar tranquilamente una corrección cuando haya una consolidación o cuando supere este nivel. Así que yo de momento sí que tendría en la cabeza ese cambio, pero no lo haría todavía.
Vamos con más consultas. Tenemos a Virginia, 2985, te pregunta, dice, ¿conoce Ares Management? Dice, ¿cómo la ve? Estoy en pérdidas. Ares Management. Es, por ticket, a mí lo que me sale es Ares, como Dan.
Vale, la tengo. Vale, bueno. Ares es un valor que lo ha hecho muy bien. Vidas muy, muy, muy fuertes. Y ahora aquí pues parece como una, pues haciendo un grandísimo triángulo, ¿no? Si vemos aquí, vemos como aquí tenemos por aquí la parte alta, por aquí tenemos la parte baja, y bueno, normalmente un triángulo después de subidas muy fuertes suele ser una situación alcista. Es verdad que un triángulo suele ser 5 ondas, 1, 2, 3, 4, y desde aquí suele arrancar ya. El hecho de que haya arrancado desde la 4 y no haya llegado muy lejos y vuelva a la debilidad es una señal de peligro. Entonces, bueno, de momento yo la verdad es que no entraría en este valor a menos que rompiera claramente al alza, y por abajo pues podemos esperar a ver si aguanta. El problema está que estamos hablando desde los 145 a los 188, es decir, que durante en toda esta zona de aquí puede hacer lo que quiera. Entonces, si no estuviera en el valor, yo no lo entraría. Y si estuviera en él, pues me plantearía pues esperar a ver si baja de los 140 para salirme, o salirme ya porque está dudando mucho y no me gusta este último movimiento, y buscar otro valor o esperar a que este se defina en un momento dado.
Pues Pepe Reinat, como siempre ha sido un verdadero placer, de bolsasyfuturos.com ha sido un estupendo, un consultorio más. Gracias, feliz jornada y muy feliz semana. Muy bien.
Igualmente, hasta pronto, Eva. Chao.